Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, viernes 12 de febrero de 2021. Están siendo unas semanas, unos días de cambios continuos. Es increíble el tiempo que me está dedicando a mis nuevas, por decirlo así, aficiones y a las nuevas cosas que me están motivando a leer, a coger información e intentar aprender mucho de todos los temas que ya comenté en el último capítulo. Este va a ser un tema de diferentes temas, una parte de también hablando sobre inversión, y os prometo que va a ser el último durante bastante tiempo. No quiero enfocar este podcast en eso, por mucho tiempo que le dedique yo. Quiero dedicarlo a tecnología y a lo que he estado hablando siempre. Para empezar, explicaros algunas de las cosas que no tienen nada que ver con inversión, que he podido hacer o probar durante estos días, estas semanas. Como sabéis, salió hace unos días las betas de iPhone, la 14.5 y la del reloj, la de WatchOS 7.4, que nos permiten desbloquear el iPhone utilizando el Apple Watch. Realmente es impresionante, es una solución muy sencilla y muy fácil para todos aquellos que ya tenemos un Apple Watch. Lógicamente, si no lo tienes, pues vas a tener que comprarlo si quieres esta nueva característica, pero para todos los que tenemos un Apple Watch, lo llevamos disfrutando desde hace pues casi 6 años día a día y que lo utilizamos muchísimo, como es mi caso, no puedo estar sin el Apple Watch, pues es una solución muy buena y que funciona realmente, realmente bien. No funciona en todos los casos, es la primera beta, hay veces que le das para desbloquear Y no lo hace, pero en la mayoría de las ocasiones sí que funciona y funciona bien. No es instantáneo como es el Face ID. Cuando tú llevas, sabéis cómo esto funciona, te necesita detectar el Face ID, necesita detectar tu cara con una mascarilla puesta, y en ese momento pues se fija en el reloj, y si lo tiene cerca pues lo desbloquea. No es tan instantáneo, tarda pues no sé, unas décimas de segundo. A veces es curioso como 2 décimas de segundo pues se nos puede hacer un mundo, es aquello que te hace dudar de se va a desbloquear o no. Pues eso pasa un poco, pero claro, cuando vas al colegio con los niños, sacas un momento el reloj, vas con él aguantando, no sé, el paraguas el otro día que llovía, la mascarilla puesta, pues poder desbloquear de forma natural es genial. Esperemos que salgan nuevas betas de esta nueva versión, y sobre todo pues que Apple consiga arreglarlo todo para publicarlo lo antes posible. Vamos a tener que estar aún bastante tiempo, creo yo, aunque estemos vacunados, que lógicamente aún no es el caso, vamos a tener que llevar mascarilla durante bastante tiempo, y esto puede ser súper, súper útil. En los últimos podcasts os quería haber comentado algunas de las cosas que nos regalaron los Reyes, o que he comprado o que compré últimamente son en los no sé, quizás 2 meses anteriores. Realmente he reducido muchísimo mis compras de tecnología y otras cosas para poder ahorrar, pues hay que intentar no gastar, pero sí que no querría dejar pasar por encima pues estas tres cosas en concreto que he comprado últimamente y que realmente me han parecido súper útiles. Una de las cosas que nos trajeron los Reyes Magos para los niños fue una bolsa de agua caliente. Recuerdo perfectamente cuando mi abuela nos quedamos a dormir en su casa, pues nos ponía esas bolsas. Para los que no lo sepáis, pues sí, es básicamente una bolsa de goma que calientas agua de la manera que quieras, en el fuego, en el microondas, como sea, y la metes dentro de esa bolsa. Esa bolsa la tapas bien, queda hermética, la pones en la cama y te calienta la cama para cuando te metes, pues está calentita, es muy chulo. Además, pues estas bolsas que nos regalaron los Reyes, como digo, tienen diferentes figuras. La de mi hija me parece que es un pingüino, y la de mi hijo es un, ya lo diré, bueno, un reno de Papá Noel, ahora sí. Hay diferentes formas así muy, muy infantiles y es muy chulo como regalo. Son cosas que valen poco, 12 euros cada bolsa. Y bueno, en mi caso se mezcla un sentimiento de pensar un poco en mi abuela, y además a mis hijos les encanta poder ahí con los pies fríos tocando la bolsa. Es una sensación genial. Otra de las cosas que llevo utilizando, esto hace 2 meses perfectamente, es una almohada viscoelástica. Que, que últimamente me estaba saliendo muchísimo por Instagram y al final me decidí comprarla en Amazon. Es una de estas nuevas almohadas que tiene una forma desigual. En los lados es alta y en el centro es un poco más baja. Realmente no entiendo cómo seguimos utilizando almohadas normales que se hunden de espuma, que no funcionan bien. Esta almohada, al tener diferentes alturas, lógicamente no tenemos la misma distancia del cuello al colchón cuando estamos mirando hacia arriba, cuando estamos colocados de forma lateral. Al principio se hace algo extraño, pero cuando te acostumbras realmente no sé si podría volver a dormir en una almohada normal. Cuando estás mirando hacia arriba te quedas como acurrucado, como te toca la cara a los lados, te puedes inclinar ligeramente, no sé, es genial. Desde que la estoy usando tenía algunos dolores de cuello y han desaparecido. Se la recomendé a un compañero de trabajo, ahora ya dos o tres semanas. Esto de no grabar tan asiduamente pues es lo que tiene. Y nos metimos en Amazon y había muchísimos comentarios malísimos. Me parece algo súper curioso, porque es que yo sinceramente me encanta. Acabo de pedir una a mi mujer y es que realmente me va genial. Echarle un ojo, si no sabéis de qué tipo de almohadas os hablo, está genial. Si tenéis problemas de cuello, no sé, a mí me los han solucionado. No sé, mirarlo y si no, pues se devuelve. A mí me ha encantado, por eso os la quería recomendar, ¿vale? Unos 40 euros más o menos. Y la última cosa que os quería comentar, que esta, pues igual hace ya 4 meses que lo estoy utilizando, es mi dilema con los auriculares deportivos. Sabéis que tengo unos AirPods Pro, ya que los AirPods originales pues murieron después de 4 años de uso, y los AirPods Pro me van genial, y aunque he intentado salir a correr muchas veces con ellos, no puedo, estoy mal hecho, la oreja derecha sobre todo es repelente a este tipo de auriculares que no se aguantan de ninguna otra forma que he puesto en el orificio de la oreja, pero la izquierda, que en principio está más bien, que te da más confianza, es el auricular que más veces ha salido volando. Nunca se me habían caído tanto unos auriculares como estos AirPods Pro. Te dan una confianza de que no se van a caer. Con los otros está pues relativamente a menudo tenía que ir colocando el auricular bien. Estos te dan esa confianza de que no se van a caer, y cuando lo hacen salen volando, y madre mía, están bien hechos porque han caído un montón de veces. Pues para correr, como digo, necesito auriculares que me sujeten o que se enganchen en la cabeza bien por la parte trasera, que hagan una cierta presión. Estuve utilizando durante 4 años, creo que desde el verano del 2016, desde agosto de 2016, estuve utilizando unos auriculares con conducción ósea, de esos auriculares que no van metidos en la oreja, que se posicionan un pelín más adelante y a través del hueso pues transmiten el sonido. Estaba muy muy contento hasta que un día, pues bueno, de tanto uso, ese plástico del sol, el sudor, supongo, lo que sea, pues se acabó partiendo, y luego ya llegó un momento, aunque lo seguí utilizando, pero llegó un momento que ya no arrancaban. Yo creo que 4 años en auriculares de este tipo ya habían llegado a su vida útil, podemos decir así. En uno de los otros podcasts anteriores os recomendé, bueno, por lo menos os comenté los auriculares que estaba utilizando para cambiar a estos, que ya no eran de conducción ósea, que se colocaban en las orejas. No estaban nada mal, eran muy cómodos, sonaban realmente, realmente bien, cuando te llamaban funcionaban bien, pero a los 3 meses murieron. Esto de sudor, calor y sol no le sienta bien a estos auriculares. Eran unos auriculares que me habían costado unos 30 euros, y bueno, es la ventaja que tiene Amazon. Cuando pasan estas cosas, llamas, los devuelves, y si te he visto no me acuerdo, te devuelven el dinero y adiós. Todo este rollo, ¿por qué viene? Para explicaros los que estoy utilizando ahora. Son unos auriculares que cubren toda la oreja por fuera. Bueno, cubren toda la oreja, quedan apoyados en la oreja, son más grandes de lo normal, no se meten dentro de la oreja, y esto se agradece muchísimo porque puedes tener el sonido mucho más flojo, te aísla ligeramente del exterior y son comodísimos. Al principio dudaba si comprar estos auriculares o no, pero es que estoy encantado. Realmente son súper cómodos, se oyen muy bien, lo que me ha permitido pues utilizar auriculares en sonidos cuando vas por ejemplo por ciudad. Yo siempre utilizo, bueno, recorridos donde no tengo que cruzar semáforos. No me gusta tener que pararme, tener el riesgo de que te atropellen, que alguna vez ya me ha pasado tener casi que saltar. Una vez estuve muy a punto, me pegó un susto muy chulo y no llevaba auriculares ese día. Era, bueno, cosas que pasan. El conductor mira para otro lado, tú estás para aquí, para allá, crees que te ha visto, no te ha visto, y porque saltó el freno esta frenada de emergencia que tienen algunos coches, y ese coche no hubiera llevado eso, madre mía. Bueno, pues a lo que iba. Con estos auriculares me permite escuchar en ambientes ruidosos sin tener que ponerlo a tope de volumen, ya que te hace una pequeña un pequeño aislamiento del exterior. Se oyen muy bien, me permite escuchar todo tipo de podcast y audiolibros, que estoy escuchando muchos ahora, y tienen un precio que está muy bien. Además, la batería dura mucho. No sé, si os pasa como a vosotros, que los auriculares para hacer deporte se os caen, pues este es una muy buena solución. Valen 26 euros, echarle un ojo, son de la marca Camtron. A mí me van muy bien. La batería, como digo, dura mucho. Me sorprende que aún no me he quedado tirado sin batería, que me ha pasado algunas veces. Pues con estos aún no me ha pasado nunca, porque dura más de lo que parece, y están muy bien. Tema principal de este podcast. Bueno, pues como os hablé en el último, que os hablé de inversión, lo primero, antes de empezar, antes de hacer nada, es reducir tus gastos. Si ganas 1.000 euros, pues tienes que intentar ahorrar lo máximo, aunque sea pues un 20% de tu sueldo para invertirlo. Si ganas más, pues ese 20% va a ser más cantidad, y vas a poder llegar antes a tu objetivo. Yo me estoy planteando muchísimas cosas. He cambiado de todo, desde bancos hasta organización, hasta muchas cosas. Y una de las primeras cosas que he empezado a hacer es intentar reducir todo el tema de suscripciones. Es algo complejo y aún no lo tengo claro. Y mira que llevo días dándole vueltas, he escrito muchas hojas virtuales en el iPad con el Apple Pencil, a ver cómo lo hago. Hay decisiones que tengo que tomar, es difícil. Os planteo en qué situación actual me encuentro. Os he hablado muchísimas veces de la aplicación o el servicio de Setup. Realmente es un servicio que me encanta, que te permite tener un montón de aplicaciones disponibles. Si tienes cualquier necesidad, pues sabéis que vas a Setup y ahí está. Y está genial, aunque son 130 dólares al año, unos 110 euros al año, unos 9 euros más o menos al mes. Mirándolo fríamente, ¿qué aplicaciones uso relativamente? Hay algunas que uso más y otras que uso menos, pero de todas las aplicaciones que tiene Setup, ahora mismo tengo instaladas 25 aplicaciones. Tiene muchísimas, y cada 2x3 van añadiendo de nuevas. De estas 25, las que utilizo de verdad son 11. Os puedo explicar algunas. Por ejemplo, Bartender me encanta. Es esta aplicación que aparece en la barra superior, que reduce los iconos que hay en la barra superior, sobre todo cuando vas con el portátil solo, sin pantalla externa. Va genial y tiene un precio de 15,54 euros. Si dejase la suscripción de Setup, pues tendría que hacer una compra única de 15,54 euros. No sé a cuántos años vista, no sé si amortizable en 2-3 años, hasta que saliese la nueva versión y te obligasen a comprarla. Pero bueno, el precio inicial son esos 15,54 euros. También tengo la aplicación Trim Mode. Esa Trim Mode es una aplicación que nos permite, cuando detecta que estás en la calle, cuando estás por ahí, cuando estás tirando de datos del móvil para poder utilizar el portátil, pues limita qué aplicaciones tienen acceso a internet, para que no se empiece a sincronizar todo y te quedes sin datos. Es una aplicación que va súper bien, es una aplicación que vale 14 euros, pero es una aplicación que realmente he utilizado muy poco. Podría aguantar pues un tiempo sin esta aplicación, aunque creo que, bueno, que de la manera que funciona, pues tiene bastante recorrido y también podría amortizarla en 2 o 3 años. Seguro. Después, Pathfinder. Pathfinder es, para mí, es el sustituto del Finder desde siempre. La llevo utilizando, pues no sé, muchísimos años, seguramente más de 10. Vamos por la versión 9, si no recuerdo mal. Con esto de que se vaya actualizando con Setup y no tengas que comprar la nueva, pues ya no tengo claro ni qué versión estamos. Es una aplicación que vale 36 dólares. Habría que ver el cambio euro-dólar en cada momento. Es una aplicación que está genial, pero seguro que puedes tirar muchísimos años con la versión que compres en ese momento. También sería amortizable en bastantes años, a menos que el sistema, que el sustituto de Big Sur, pues lo cambie todo otra vez, pues podría seguir utilizándola durante bastante tiempo. Después hay otra aplicación que se llama Forecast Bar, que os he hablado alguna vez de ella. Es una aplicación del tiempo, te muestra muchísima información presente y futura con radar meteorológico. Bueno, a mí todo el tema de las aplicaciones del tiempo me encanta, y esta tenerla siempre pues en el escritorio, siempre a la vista, pues me parece súper bien, y además es gratuita. Si no la utilizáis, ya estáis tardando en descargarla. Después, BetterZip. BetterZip es una aplicación que, bueno, para, como su nombre indica, para comprimir y descomprimir archivos zip y otro tipo, que son 24,95 dólares. Esta es la utilizo porque está ahí, pero bueno, seguramente podría encontrar o mucho más barata o gratuita aplicaciones que la sustituyeran. Después, ClimateMac. ClimateMac X es una aplicación que vale 30 euros, sirve para bueno, para mantener a tu Mac en buen estado, para, bueno, hace mil cosas. Si no lo habéis visto, pues le podéis echar un ojo, porque realmente hace un montón de cosas. Vale 30 euros y aunque no la utilizo demasiado, no está de más tenerla allí. ¿Podría vivir sin ella? Seguro. Es decir, esos 30 euros me los podría ahorrar perfectamente. Pero bueno, ya que la tengo, está genial. Pero serían unos esos 30 euros que no sería indispensable gastarlos. Después, Ulises. Ulises la utilizo mucho, aunque no tanto como antes. También no publicar tan a menudo, pues también me permite, bueno, o me hace no tener que utilizarla tan de seguido. Ulises, como sabéis, se pasó a suscripción, tiene un coste de 39,99 euros al año, 12 si eres estudiante, y sobre todo si la utilizas con setup, pues estás limitado al número de dispositivos que puedes utilizarlo, y es un poco rollo, porque yo la tengo en el Mac, la tengo en el iPhone, pero no la puedo utilizar en el iPad. Cuando la quiero utilizar en el iPad tengo que desvincular un dispositivo, tengo que volver a vincular el otro. Es bastante rollo. Pagar esos 40 euros que piden por la suscripción, aunque la aplicación está genial, me parece demasiado, y estoy planteándome de cambiar a VR. VR es una aplicación que me gusta mucho, es muy sencilla, importa páginas web genial, permite enlazar notas entre ellas, permite un montón de cosas, permite utilizarla en atajos, permite tiene muchas opciones que están muy bien. Y además, la suscripción anual a VR, si no recuerdo mal, son 12 o 15, euros, lo que reduce bastante el gasto mensual comparado con Ulises, si dejase de utilizar Setup. Después, otra de las aplicaciones que para mí son imprescindibles es eStats Menú. Esta aplicación se pone en la barra de menú y te muestra información en tiempo real de todo lo que le está pasando o lo que está haciendo tu ordenador. Desde el consumo de CPU, a la velocidad de lectura de escritura, a consumo de RAM, a la velocidad y temperatura de los ventiladores y la CPU, bueno, tiene un montón de cosas, aunque Big Sur, por ejemplo, nos ha limitado un poco el tema también del calendario, porque nos permitía con Instant Menu tener un calendario ampliado arriba a la derecha, pues ahora no sé si se puede quitar o no he conseguido quitar el original del sistema y tener dos calendarios, dos fechas arriba, pues me parece un poco exagerado, pero permite un montón de opciones y la llevo utilizando desde hace mil años. Esta aplicación tiene un coste de actualización, por lo menos, de 12 dólares. Ya compré en unas versiones anteriores, y entiendo que aunque no haya comprado la última porque me viene con setup, pues podría también actualizarla por estos 12 dólares. Otras aplicaciones que utilizo y que no sé si compraría, una es Screens para poder controlar y gestionar tus ordenadores de forma remota, 36 dólares. Y otra es Permute. Permute permite codificar o transcodificar o convertir archivos de vídeo y audio a diferentes formatos. Tengo compradas versiones antiguas, o no sé si muy antiguas, seguramente aún funcionarían, pero si tuviese que comprarla de nueva, pues esta aplicación vale 15 euros y también está incluida en Setup. Por último, MindNode es esta aplicación para hacer mapas mentales que me gusta, que va muy bien, que es gratuita para algunas cosas, para visualización y algunas cosas sencillas, y si no, tiene una suscripción de 12 euros al año. Sumando todas estas cosas que he comentado, si me diese de alta en todos y comprase todo lo que me está permitiendo hacer setup, pues serían unos 180 euros en compras, aproximadamente. Habría que ver cambio dólar en algunas aplicaciones, serían unos 180 euros en compras, como digo, y unos 50 euros anuales en suscripciones. Como veis, es bastante más de lo que setup permite. Luego permite o nos cuesta. Habría que ver la amortización a largo plazo, a cuántos años podríamos estirar las aplicaciones, y esto pues reduciría, pues si por dos o por tres, la cantidad de años que pudiésemos asumir o pudiésemos mantener las aplicaciones que ya hemos comprado previamente. Mi idea, como digo, era directamente quitar setup cuando se acabase noviembre para ahorrarme esos 110 euros anuales, aunque realmente el servicio me encanta. Pero al ver esta cantidad en compras y suscripciones, pues me ha hecho, bueno, parar un momento, pensarlo bien y tener que plantearme algunas cosas un poco más. Ya os contaré cómo evoluciona este tema. También, aparte de estas cosas, 2021 está siendo un año de cambios financieros. Como sabéis, os hablé de inversión, os hablé de ahorros. En este 2021, pues he cambiado de banco principal. He sido del Banco Santander desde hace pues unos cuantos años. Creo que fue desde diciembre de 2016 que aterrizó a Apple Pay en España, pero ha llegado el momento de salir. No sé por qué intentan, aunque tengas bastantes servicios, aunque sea tu cuenta principal, aunque tengas la nómina, aunque tengas recibos, aunque tengas un montón de cosas, pues intentan cobrar comisiones. En este caso creo que son, en mi caso, con las, todos los productos que tengo, creo que son 10 euros al mes, 120 euros al año, y si haces el tipo de interés o lo que te cuesta, pues es bastante. Realmente no entiendo por qué. Y además, y menos cuando tienen bancos propios, por decirlo así, Open Bank, que es del mismo grupo, que no solamente no te cobra, sino que además te devuelven recibos y otras cosas. Pues salir de un banco no es sencillo, pues sobre todo tienes recibos domiciliados, tienes la cuenta vinculada pues para cobros y pagos para algunas cosas. No es fácil, pero gracias al Notion que voy completando, que tengo un montón de información, pues puedo saber exactamente qué hay vinculado a esa cuenta bancaria, y lo he ido sacando poco a poco, uno a uno. Voy a dejar seguramente un mes más para ver que no pasa nada, que no hay nada que se me ha pasado por alto, pero voy a salir de Santander. Cuando empezamos a ahorrar, lo más importante es todo el tema de saber controlar en qué gastamos las cosas, qué gastos tenemos, y sobre todo empezar con un colchón, una cantidad, un dinero de seguridad, pues bueno, que nos permita, pues en caso de necesidad, pues tirar de él. El otro día me llegó un email de Fernando, un oyente, y me planteó una duda que me dejó pues muy pensativo, y que he estado, pues bueno, que me he llevado varios días encontrar mi solución. No es fácil, no es definitiva, pero bueno, es un tema que os quiero plantear. A ver si vosotros lo habéis pensado y qué pensáis sobre eso. Al final, muchas de las cosas es filosofía personal. No hay nada absoluto. Depende cómo lo enfoques, pues es una cosa o otro. Todo depende del enfoque que le queramos dar. Una misma situación la podemos plantear pues de diferentes maneras. Como ya sabéis, pues llevo muchos años utilizando INAP y además pues la versión antigua, la 4, que permite realizar algunas trampas en cuanto a gastar más de lo que tenemos. Creo que la nueva versión, la 5, la versión web, no lo permite. Esto pues es muy útil en muchos momentos, pero es algo peligroso si no lo hacemos bien, si no lo tenemos muy, muy controlado. En la situación en que tenemos que gastar de golpe pues más de lo que teníamos presupuestado, lo ideal es coger el dinero de otra partida para cubrir esos gastos, pero INAP 4 te permite pues dejar la partida del gasto en negativo. Gastar más de lo que tienes para algo presupuestado. Ir importando pues o ir añadiendo mes a mes hasta cubrir el descubierto, pues poco a poco. Esto nos engaña el presupuesto, pero nos da un juego pues, para no tener que ir quitando de aquí para poniendo de allá. Si lo hacemos de forma controlada y poco a poco, pues puede ser factible. Si os habéis leído alguno de los libros que os he recomendado en podcasts anteriores, cuando hablan del concepto de pagarse a uno mismo y de tener un colchón antes de invertir, pues llega el momento de hacer un plan y definir pues ese colchón, cómo y cuánto te va a costar, cuánto te vas a gastar para pagarte a ti mismo. No recuerdo dónde leí, y me gustó mucho el ejemplo, de que un presupuesto era o es como llenar una cubitera. Cuando hacemos cubitos para meterlos en el congelador, tú vas echando agua por un extremo y el agua va llenando los agujeros de la cubitera, la va llenando de agua, y cuando se llena un agujero, pues el agua rebosa y va llenando el agujero siguiente, y así hasta que se llenan todos los agujeros de la cubitera, y el agua rebosa pues hasta la pica. Como nuestra agua es limitada, como nuestro dinero es limitado, pues debemos poner primero los agujeros más importantes, y si estos se van llenando, tendremos agua pues para los siguientes agujeros, tendremos dinero para llenar los siguientes agujeros. Si conseguimos llenar todos los agujeros, pues con ese agua que sobra, pues deberemos decidir qué hacer. Tú te vas poniendo pues tus objetivos o tus pagos o lo que sea, y cuando ya te sobra, cuando has llenado todo, al final no sé, tú pones un objetivo de un Apple Watch, pones 600 euros de ahorro, por decir algo, cuando ya tienes esos 600 euros ahorrados, pues tienes que saltar a otra cosa, no se va llenando esto indefinidamente. Para mí, pues es muy importante que el primer agujero, que el primer cosa que llene ese ahorro, sea para pagarme a mí mismo, pues la cantidad que yo decida, pero primero ese pago, ese ahorro para mí. Y esta cantidad, pues será la mínima que ahorre, como será lo primero que ponga, será un ahorro mínimo, pero será asegurado. tiene que ser algo realista, lógicamente. No puede ser el 100% de tu sueldo. Tienes que hacer otras cosas. Eso está claro. Luego, pues una vez te hayas pagado a ti mismo, pues vienen los gastos importantes e imprescindibles. Pues no sé, hipotecas, seguros, gastos mensuales de suministros, lo que sea. Y después, pues ya gastos de aficiones, de viajes, de compras futuras, etcétera. Yo creo que esto de ahorrar no significa dejar de hacer nada y solamente ahorrar. Al final, si haces eso, pasa un poco como con la dieta. Si no lo haces realista, si no lo haces cómodo, tienes también que vivir el día a día, que igual mañana nos pega un chungo y no estamos, pues tienes que planteártelo todo bien, buscar un sistema que te sea cómodo y sobre todo no querer más cosas de las que no son necesarias. Eso yo creo que es el concepto global. Si después de todo esas cosas que necesitamos, que queremos, esos objetivos realistas que tenemos delante, nos sobra, no sé, imaginaos que llega una paga extra, por decirlo así, o un dinero que no esperábamos, pues podemos decidir si ese dinero que nos ha sobrado lo podemos añadir al ahorro inicial o a lo que creamos necesario. Llega el momento de decidir. Cuando me senté pues conmigo mismo a organizarme, cosa que me gusta mucho, mucho hacer, pues tenía que pensar pues cuál iba a ser mi plan de ahorro, mi estrategia global, dónde quería invertir, qué porcentajes, en qué sitios, qué proporciones, todo. Y me tocó pues decidir cuál iba a ser mi colchón. Yo creo que es algo muy importante, pues eso, decidir qué colchón queremos tener. Una cosa es lo que queremos, lógicamente, y otra pues es la realidad. Cuanto más colchón tengamos, pues más tranquilo estaremos, pero menos inversión podremos hacer. Cada uno pues bueno, debe conocer sus gastos y cuántos meses de gastos quiere poder cubrir con ese colchón. Esto para mí fue algo fácil de definir porque tengo muy claro mis gastos, por lo menos los que tenía hasta ahora, que son los que quiero reducir algo. Y bueno, poner pues ideas en un papel, que en mi caso pues es una, como digo, es una nota que escribí en el iPad y fue algo fácil. Pero luego surgió la duda que me proponía Fernando. Imagina que llevas pues varios años ahorrando con INAP en diferentes conceptos. Pues que si mi nuevo Mac, que si el nuevo iPhone, que si el viaje a Nueva York, que el viaje a Japón, la entrada para un Tesla, 2 meses de hipoteca, etcétera. INAP te dice que des trabajo a cada euro y el concepto de colchón como tal pues no existe, no es un colchón por sí, no, todo tiene que estar definido. Nosotros hemos decidido que como tenemos, no sé, 1.000 euros de gastos al mes, pues vamos a tener 6 meses de colchón, con lo que deberemos tener 6.000 euros disponible. Este colchón a mí se me antoja, pues no sé, que me quedo en paro y tengo que seguir pagando la hipoteca, pues tiene que ir un poco en relación con eso, hipoteca y gastos de mantenimiento o lo que sea. Bueno, cada uno al final lo que necesite, pero tiene que ir un poco por aquí. Cuando tú tienes ese concepto de algo indefinido chocando con el concepto de presupuesto, pues llega una incongruencia y hay que resolverla. Si quiero tener 6.000 euros de colchón y el resto tenerlo invertido, por decir algo, y contemplo que con todas las cosas que he ido ahorrando, todos mis ahorros, el iPhone, el Mac, el no sé qué, no sé cuánto, suman 12.000 euros, ¿cómo concuerda una cosa con la otra? Hay cosas que, no sé, por ejemplo, el viaje a Japón y el viaje a Nueva York, pues quizás ya se pase ese colchón. ¿Cómo gestionamos una cosa con la otra? Si te paras a pensarlo realmente, así no simplemente escuchándome, si te paras a pensarlo realmente, no es fácil, es algo bastante complicado. Si tienes que tener 6.000 más de todo ahorrado, imaginaos, si todos vuestros ahorros hasta ahora pues suponen 5.000 euros y queréis tener 6.000 más por si pasa algo, vas a tener demasiado dinero puesto ahí para otros conceptos y no va a ser fácil luego combinarlo con la inversión o con lo que queramos hacer. Estos días he continuado leyendo pues más libros y en uno de ellos explicaba pues cómo funcionan un poco los bancos. Ellos no tienen el dinero disponible siempre, lo tienen invertido. Si todo el mundo necesitara su dinero a la vez, como sabéis, pues sería un problema. Tendrían un problema para ti y un problema sobre todo para ellos. Y mientras tanto, pues con ese dinero que tienen ahí, pues generan más dinero. Y así más o menos pues quería funcionar yo. Lo primero que he hecho ha sido pues aumentar mi colchón objetivo. En vez de 6 meses, lo he subido a 1 año. Voy a seguir con los mismos números de ejemplo que estaba comentando hasta ahora. Si, por ejemplo, necesito 1.000 euros al mes, pues quiero que mi colchón sea de 12.000 euros. Y esos 12.000 euros será lo máximo que tenga, entre comillas, en efectivo en mi cuenta. Ahí estará pues todo estará contenido todos los ahorros que quepan. Es decir, si mi interpretación del colchón, por ejemplo, es si te quedas en paro o cosas extremas, como he dicho, pues porque, bueno, además, porque en principio todos los demás supuestos, pues gastos imprevistos, los tengo contemplados ya en el ahorro mensual. Pues eso, si llega un momento llega el momento de comprar el nuevo iPhone, pues mi colchón bajaría durante unos meses, pues un poco de esos 12.000 euros objetivos. Pero si no pasa nada extraño, pues se irá recuperando de nuevo, por eso tengo el presupuesto, y irá aumentando pues de los 6 meses a los 12 meses que quiero de colchón. ¿Qué pasa con el resto? Si las cosas que tengo ahorrado suman más de 12.000 euros, imaginaos que tengo ahorrados 15.000 euros. Pues para todos, que son para todos los conceptos que he dicho, que sea Mac, que sea Apple Watch, etcétera. Pues, ¿qué hago con esos 3.000 que, entre comillas, me sobran, que están por encima del colchón? En teoría, ese dinero, que es un dinero que no voy a necesitar, que he ahorrado para cosas concretas, pero que no voy a gastar de golpe, que eso es muy importante, no lo voy a gastar todo a la vez, no voy a ir a Japón y a Nueva York a la vez, por tanto no hace falta tenerlo todo a mano, que esté todo ahí fácil para coger rápido. Mi idea es que ese dinero que me sobra del colchón teórico, voy a invertirlo en productos lo más seguros posibles, que me den una rentabilidad mínima, que intente superar la inflación, pero que no, que tengan una volatilidad lo menos posible. Es algo que estoy estudiando. Vamos a poner un caso extremo, yo qué sé, a lo grande. Un ejemplo, para que entendáis un poco el tema. Supongo que me quiero comprar que decido primero tener un colchón de 6.000 euros y ahorrar para un coche, para pagarlo en efectivo. ¿Cuántos años puedo tardar en ahorrar 50.000 euros? Cuando los haya ahorrado, igual no podré, con esos 50.000 euros, no voy a poder comprar lo mismo que puedo comprar ahora con 50.000 euros. La inflación va a ir devaluando el dinero y va a ser menos de lo que tenía. Quizás, seguramente, ese coche que quería comprar con 50.000 euros, en ese momento ya valga algo más de 50.000 euros. A los tipos de interés actual, pues no es fácil encontrar cuentas a la vista que nos den un interés interesante en Bankinter, por ejemplo, y no es publicidad de ellos, sino simplemente ahora mismo creo que es el mejor producto. Si alguien conoce ahí algo mejor, pues que me lo comente. Cuando lo vi ni me lo creía. Están dando un 5% TAE durante el primer año, 5% TAE, y un 2% los siguientes hasta 5.000 euros. Es algo perfecto pues para tener nuestro colchón, se revalúa por encima de la inflación. Y aunque no me acaba de convencer cómo funciona Bankinter, ha sido el proceso de alta más complicado que he hecho en un banco, pero con diferencia, y estos días me he dado de alta en varios, pues ha pasado ahora mismo a ser pues mi banco principal, por lo menos hasta que modifiquen ese tipo de interés, porque si todo sigue como está todo hasta ahora, tendrán que hacerlo. No es sostenible un 5% anual, pero bueno. ¿Con el resto del colchón qué haces? Pues bueno, de momento lo tengo en MyInvestor, ya os hablé de MyInvestor, que además de permitir invertir en fondos, a mis dos hijos les he abierto uno a cada uno y hemos empezado súper bien. De momento llevamos una rentabilidad de menos 1, no sé cuánto por ciento, pero bueno, a ellos les quedan 30 o 40 años de ahorro, no es importante ni preocupante eso. Pues la cuenta a la vista de este MyInvestor te dan un 1% hasta 15.000 euros, o sea, tienes bastante margen de colchón entre los 5.000 de Bankinter y los 15.000 de MyInvestor. Pues tengo mucho tiempo pues para poder meter mucho dinero ahí y que vaya a intentar pues no quedarse a cero de interés. De momento más que de sobra, pero bueno, también este 1% es solamente durante el primer año, ya veremos. En el ejemplo de los 15.000 euros, entre los 5.000 de Bankinter y MyInvestor, podríamos tener 5 en Bankinter y 10.000 en MyInvestor, este dinero estaría disponible sin problemas. Pero ¿qué hacer con el resto de los 50.000 euros que valdría el coche una vez los fuésemos ahorrando? Pues mi idea es invertir en una ETF o en un fondo, algo que nos permita tener una rentabilidad, la que sea, pero que además sea seguro y que nos permita ir sacándolo, a poder hacer retiradas parciales de forma indolora, que no tengas que complicarte demasiado la vida pues para poder sacar esa cantidad. Fuera de colchones, en cuanto a inversión se refiere, pues estoy muy de acuerdo con la inversión por dividendos y en lo que y ahora mismo es lo que estoy enfocado. Voy a dedicar un porcentaje a otros tipos de inversión también, porque al final cuando te empiezas a meter, pues ves muchas cosas que pueden ser interesantes, pero creo que por dividendos es la forma que más se ajusta a mí, quizás es la forma que más tranquilidad me va a dar, con unos rendimientos interesantes y además tiene un poquito más, algo más de emoción que los fondos indexados, que también pueden estar muy bien. No sé vosotros, ¿cómo lo veis? Yo estoy realmente muy, muy animado. Como os he comentado, al final tengo cuenta de MyInvestor, que creo que es perfecto para menores. Y además puedes empezar por 1.000 euros. Y estoy aún buscando el ETF que me dé seguridad y me dé algo de rendimientos, pues para ese dinero que me sobre del colchón, aún falta, sobre todo por lo menos un año hasta que dejen de dar ese 1% en MyInvestor en la cuenta a la vista, pero bueno, es algo que quiero ir mirando sin prisa. De momento, y como os he dicho al principio y durante un tiempo, no voy a hablar más de estos temas, a mí me han absorbido totalmente, pero entiendo que a muchos de vosotros nos interesen tanto. En el grupo de Telegram también se está comentando bastante sobre todo esto y hay gente muy experta y realmente si estáis por allí, pues ya lo habréis visto que hay muchas cosas interesantes y que todo el mundo aporta muchas cosas sobre estos temas. Ahora mismo, como digo, estoy dedicando mucho tiempo a mirar con otros ojos todo este tema de la inversión, sobre todo, pues no sé, qué cosas uso, qué productos me gustan de verdad, qué nos acompaña cada día y sobre todo, pues mirar etiquetas, qué compañías los fabrican. Es súper interesante. Es muy curioso, como por ejemplo, ver la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi. Aunque a primera vista, pues las dos parecen lo mismo, o que fabrican lo mismo. Pepsi, por ejemplo, se dedica a más cosas que la bebida de cola con gas que todos conocemos. Y tiene marcas, pues no sé, como las patatas Lay's, como Cheetos, como zumos de como Mind on Made, como. Bueno, tiene un amplio catálogo de productos. Coca-Cola está más enfocada a ese tipo de bebidas. Y ya si queréis alucinar en diversificación, pues echarle un ojo a la empresa 3M. Fabrican de todo. Es una pasada como la mayor. Bueno, hay una gran parte de productos de uso diario que son de esta marca. Pues en eso estoy dedicando el tiempo, en conocer qué empresas me gustan, qué utilizamos, qué realmente no son imprescindibles, cosas que aunque hayan crisis vamos a seguir utilizando y que puedan aportarnos dividendos mes a mes. Realmente estoy disfrutando. Si además mezclamos todo esto con Excels gigantes que estoy haciendo, que este caso prometo sí o sí compartirlo y grabaré un vídeo sobre todo explicando cómo usarlo, cómo modificarlo, porque es que hace tantas cosas que a veces, aunque he dedicado muchas horas, a veces no me aclaro ni yo mismo de la cantidad de cálculos que hace. Si sentís curiosidad por la inversión por dividendos, que a mí me ha hecho explotar la cabeza, así resumidamente, os recomiendo sin duda el libro que ya os he hablado de él varios días, el de Gregorio Hernández, Cómo invertir en bolsa a largo plazo desde cero. Echar un ojo, los tres primeros capítulos que sienta las bases están geniales. Bueno, pues esto es todo. Tenéis los enlaces a los libros y a los productos que he comentado al principio en las notas del podcast, como siempre. Gracias a todos por vuestros aportes en el grupo de Telegram y por Twitter. Realmente lo estoy pasando genial leyéndoos y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo y hasta luego.